8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hoy desde el patio de armas del Castillo de Peñafiel, con la torre del homenaje al fondo. 2 de marzo de 2019, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Indignación con el monopolio agroseguro por la subida de las primas de la uva de mesa y los cítricos. Se anuncian más movilizaciones y más subidas en las otras líneas. El editorial se titula hoy La foto de la vergüenza y va sobre este tema. El FEGA publica los importes definitivos de las ayudas acopladas a cultivos correspondientes a 2018. Las comunidades autónomas pueden abonar ya el 100% de los mismos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspende cautelarmente el decreto que regula la caza en la región. El auto no es firme y la Junta lo recurrirá. ¿Se puede cazar o no? Nos lo aclararán luego. El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han iniciado los trabajos para elaborar el Plan Estratégico Español que recogerá el modelo de aplicación de la futura PAC. Es un vivo a Cartagena porque hasta que no se sepa con cuánto dinero se va a contar y cómo será la nueva PAC, poco se puede hacer. Bajadas generalizadas en los precios de los cereales, tanto en el mercado interior como en los puertos y en los mercados de futuros. La norma de calidad del cerdo ibérico es legal y conforme al derecho europeo, según ha sentenciado el Tribunal Supremo. El Parlamento Europeo ha presentado nuevas proyecciones sobre el resultado de las elecciones de mayo. Los dos grandes grupos, populares y socialistas, perderán peso y no sumarán mayoría absoluta. Hablaremos también de las protestas en el sector de los cítricos. Haremos balance casi definitivo de la campaña de aceite de oliva desde la mayor cooperativa del mundo que está en Villacarrillo, en Jaén. Los consultorios de la PAC y el consultorio jurídico, la despoblación, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí ahora mismo debe haber 1 grado, pero cuando veníamos hasta aquí en la Ribera del Duero, 2 bajo 0. Cuéntanos.
Bueno, pero irá subiendo. Pues nada, nos espera un fin de semana con tiempo estable y temperaturas altas para la época del año en la mayor parte de España. La próxima semana, atención, llegarán lluvias, lloverán en puntos del norte y oeste peninsular, aunque seguirá sin hacerlo en la mayor parte del sur y tampoco lloverá en la vertiente mediterránea.
El vino, el enoturismo como hilo conductor desde este Museo Provincial del Vino de Valladolid, situado en el Castillo de Peñafiel. Saludo al presidente de la Diputación de Valladolid, don José Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde nos encontramos? Repítalo, aunque ya lo he dicho yo.
Pues estamos en el patio de armas del Castillo de Peñafiel, sede del Museo Provincial del Vino.
¿Qué es lo que está viendo usted ahora mismo?
Pues estamos viendo el Duero. Estamos viendo el Valle Botijas, el Valle del Duratón, también el propio Valle del Duero y el Valle del Cuco, que lo intuimos. Y al fondo, el Castillo de Curiel.
Y también nos acompaña el alcalde de Peñafiel, Roberto. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, abajo, a los pies del castillo, Peñafiel. ¿De cuántos habitantes tiene y de qué vive la gente de Peñafiel?
Bueno, Peñafiel tiene 5.100 habitantes y sobre todo vive dos sectores. El sector agroalimentario, que es muy importante para nosotros, hay industrias, además con una proyección internacional consolidada, y sobre todo yo creo que del enoturismo, del sector servicios, que es lo que potencialmente ahora estamos trabajando.
Luego hablaremos más detenidamente de todo ello ya desde el puesto fijo situado justo debajo de nosotros. Luce el sol, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en Madrid aquí Luis Mateos, y en el control central Eugenia, quien se encuentra. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos al caudillo Orihuela.
Bueno, pues vamos ya a dar paso a la publicidad mientras nosotros nos bajamos hasta el puesto fijo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros. 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Porque te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Lo que pasa con el bolso, si lo pones en el suelo, es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Damos paso a la música.
El Duero corre a lo largo. El Duero corre a lo largo. Y un poquito a lo ladero. No hay uvas como el albillo. Ni amores como el primero. Ni amores como el primero. El Duero corre a lo largo.
Estamos a la vera del Duero, efectivamente, y hoy también tenemos concurso. Primero, las formas de participar. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues en primer lugar, a través del teléfono gratuito 950-6006. También pueden concursar en nuestra página web. Solo tienen que entrar en www.agropopular.com, buscar el apartado del concurso, rellenar los datos que se piden y darle a enviar. Y, por supuesto, como cada semana, en las redes sociales. Antes, en las dos, tienen que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y, además, en esta red social, en Twitter, es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular peñafiel, almohadilla agropopular peñafiel. Si prefieren participar por Facebook, la cuarta vía para participar en el concurso, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que no se olviden de pulsar en me gusta antes de dejar la respuesta.
Nos encontramos en el Museo Provincial del Vino en Peñafiel y la pregunta hoy es: ¿de qué institución depende este Museo Provincial del Vino? ¿De qué institución depende este Museo Provincial del Vino? Lo he dicho al comenzar el programa. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en cuatro juegos, cuatro lotes de productos agroalimentarios de la provincia de Valladolid que nos facilitan los amigos de la Diputación. Eso es lo que está en juego. Algo que nos hayan dicho los oyentes a través de Twitter.
Dani nos decía en esta red social que se deberían regularizar los precios de una manera justa, ya que los agricultores arriesgan mucho para dar de comer al mundo mientras suben gastos y presión fiscal. También en Twitter, en cuanto a la información de nuestra web, lo más importante es asegurar el ingreso mínimo para la sostenibilidad en la futura PAC, que decía Esther Herranz. El usuario Rompedora comentaba que lo justo sería que la PAC fuera para los agricultores que se dedican en exclusiva a esta actividad.
Y a través del Facebook, sobre la noticia, temperaturas altas en puntos del norte y humedad relativa baja, el cóctel perfecto para los incendios, José Luis Alaiz se preguntaba cuándo llegará el agua. ¿Cuándo llegará el agua, Rubén?
Bueno, pues la semana que viene puede llegar a algunas zonas de nuestro país, sobre todo pues al norte, ¿no?, al tercio norte, y a puntos también de la vertiente atlántica, oeste de Castilla y León, Extremadura, puntos de Andalucía. Pero no vamos a hablar tampoco pues de un episodio de lluvias general ni excesivamente abundantes. Sí que es verdad que en Galicia pues va a llover con cierta intensidad, pero como decía en el titular, pues las regiones mediterráneas, por lo menos durante la primera mitad de la semana, no van a recibir precipitaciones. Habrá que esperar a la segunda parte y en principio, como digo, no parece que vaya a ser demasiado.
Luego ampliamos esto a partir de las 9 y 5 aproximadamente. Ahora nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con... Siembra sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra con la tierra. Siembra sombra, siembra sombra, tierra, pon tu cuerpo a tierra.
Los productores de uva de mesa de la provincia de Alicante protestarán ante la subdelegación del gobierno para denunciar la posición del monopolio Agroseguro, que ha aprobado de forma unilateral subidas en las primas del seguro. Más datos.
Lo ha denunciado Asaja, de esta región, que ha anunciado que los agricultores se concentrarán para exigirle a la entidad estatal de seguros agrarios que restablezca el equilibrio y coordine de forma efectiva el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Seguros Agrarios. Según ha explicado la organización, Agroseguro ha aplicado de forma unilateral, contando con la complicidad y el compromiso expreso de Enesa, subidas en los seguros que son inaceptables. Ahora son un 55% de media más caros que el año pasado, según ha podido constatar la organización tras analizar 50 presupuestos de póliza. La Unión de Llauradors también ha criticado esta subida, que ha calificado de inasumible, y ha advertido que si no se modifica este brutal incremento, dice, estudiará la posible convocatoria de acciones de protesta. Para la organización, los cambios planteados en la penalización en caso de siniestro, la subida de las tarifas o la nueva tabla de bonificaciones y recargos que los incrementa por siniestralidad hará inviable la contratación del seguro en los términos planteados. Según un estudio elaborado por la propia organización, mientras una póliza del año pasado tenía un coste para la seguridad de algo más de 3.000 euros, para este año el coste se incrementa en un 64%, pasando a costar más de 5.000 euros. La Unión ya ha trasladado su malestar y su queja a Enesa y Agroseguro y ha solicitado una reunión urgente con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, para trasladarle esta problemática y buscar alternativas.
Pues saludo ahora a don Ramón Espinosa, que es el secretario técnico de Asaja Alicante. Don Ramón, muy buenos días.
Hola, César, muy buenos días.
Agroseguro sigue RQR, ¿no?
Sí, bueno, pues ya tenemos el plan anual del 2019 y el alineado de mesa y otras líneas, pues no rectifica y tenemos un incremento muy superior al que en principio los grupos de normativa nos habían dicho una vez realizados los primeros presupuestos. Pues nos estamos encontrando con situaciones verdaderamente injustas y, bueno, pues el pasado miércoles tuvimos una reunión en Monforte del Cid con los agricultores, asistieron en torno a 150 agricultores y ya decidimos elevar el tono de la protesta y hacer partícipe de esta situación a la presidenta de Enesa y al director general de Enesa para que busquen alguna solución. Porque, bueno, así por contarte algún ejemplo, lo que estuvimos
un ejemplo,
viendo,
sí.
Una póliza en Aspe, un agricultor medio alto, y pues el año pasado, en el 2018, en torno a 11 hectáreas de uva de mesa venía a ser una prima de 14.000 euros, y en el 2019 la misma explotación, pues estamos hablando de 24.000 euros.
De 14 a 24.000 euros.
24.000 euros. Al final, cada dos años hay que pagarle una cosecha, lo seguro. Y esto se carga el sistema. Es un sistema que cabe recordar que es una ley que lleva 40 años vigente, que es una referencia internacional, que es una de las primeras leyes de la democracia, que tuvo el consenso de todos los partidos políticos. Que eso hoy sería imposible si tuviéramos que crearla. Y se la están cargando. Entonces, esto hay que... Nosotros le echamos mucha parte de la culpa a Enesa, que tiene que hacer de árbitro y que tiene que frenar esta ansia.
Pero Enesa y la subsecretaria del Ministerio, que son las responsables, están mirando para otro lado. Y hay una foto por ahí que yo he llamado la foto de la vergüenza, que tuvo lugar la semana pasada cuando la subsecretaria del Ministerio, encargada de poner firme a Agroseguro, se reunió con los directivos de Agroseguro y todavía la señora Ocaña no se ha reunido con los representantes de los agricultores. Esto ya da una idea de cuáles son sus prioridades.
Pues sí, sí, sí. Esto es lo que falta, ¿no? En esa, ¿quién tiene que decirle a Agroseguro, oye, hasta aquí? Esto, el sistema tiene que tener un equilibrio. Yo comentaba así un poco de broma que si a nosotros en esa, al sector productor, a los agricultores, nos hiciera caso en todas las propuestas, el sistema tampoco sería viable. Pero tampoco tienen que hacer caso al 100% a las propuestas de Agroseguro, porque nos ha llevado a esta situación de incrementos de prima en un 55%. Y no solo eso, se incrementa la prima y se incrementa las franquicias. Las franquicias en todos los seguros están para regular, para que la prima no suba. Si la prima del seguro sube, las franquicias, las franquicias bajan. Pero no, aquí suben las primas y suben las franquicias.
Gracias, don Ramón Espinosa, secretario técnico de Asaja Alicante. Muy buenos días y a ver si se soluciona el problema. Y en Córdoba,
un saludo.
Asaja Córdoba ha criticado la desmesurada subida del seguro de cítricos en una nota hecha pública ayer. Esto supone un nuevo varapalo al sector en una campaña pésima con precios de las naranjas por los suelos. Y Asaja Córdoba ha criticado que siempre que suben los siniestros en el campo se imponga una subida de las primas de los seguros, pero sin embargo cuando se produce una bajada de los siniestros no se realizan bajadas de las primas. Para todo aquel que no lo sepa, Enesa es la entidad estatal de seguros agrarios dependiente del Ministerio de Agricultura, encargada de poner firme a al monopolio agroseguro, pero por lo que se ve no lo hace, ni siquiera lo intenta. El escándalo, por favor.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Bueno, pues seguimos desde el Museo del Vino de Peñafiel, don Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que se puede ver?
Bueno, pues aquí se puede ver la cultura del vino de esta tierra, de la provincia de Valladolid, y me atrevería a decir de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Es el museo santo y seña de lo que es el vino en nuestra tierra y, por tanto, un museo fundamental y esencial, y además sede, si vale la expresión, espiritual de todos los agricultores y de todos los bodegueros que se dedican a esta noble labor de hacer vino.
Quien venga aquí, ¿qué es lo que va a encontrar?
Bueno, en primer lugar va a encontrar un lugar único. El castillo de Peñafiel lo es por sí mismo, pero aparte de él, bueno, pues tiene un contenido destinado a expresar lo que es el vino en todas sus facetas, desde lo que es la recogida de la uva hasta la elaboración propiamente de la bodega. Todas las fases, todo el proceso, las tipologías de vino, las tipologías de uva. Bueno, pues un castillo que cumple como Museo Provincial del Vino ni más ni menos que 20 años.
Muchas gracias. Seguimos hablando con usted. Una última pregunta. Una medida, solo una, que usted considere imprescindible para frenar la despoblación. Se lo llevamos preguntando a todas las personas y autoridades que pasan por el programa.
Pues algo esencial, el empleo.
Crear empleo. ¿Y cómo se hace eso?
Bueno, entre todos y con buena voluntad, y yo creo que lo estamos haciendo, ¿eh?
Muchas gracias, don José Julio Carnero. Hablamos ahora de despoblación. La despoblación ha estado presente esta semana en varios puntos de España. Por ejemplo, en Castilla y León, el lunes celebraron sus 36 años de historia autonómica buscando soluciones a este problema. Más datos.
Llegaron a la conclusión de que es uno de los retos más trascendentes a los que tenemos que hacer frente como sociedad. El presidente en funciones de las Cortes, Ramiro Ruiz Medrano, pidió el apoyo de todos para frenarla, pero sobre todo de jóvenes, mujeres y de las corporaciones locales. En Cáceres, representantes de instituciones españolas y latinoamericanas en materia de desarrollo sostenible se preguntaron también el lunes de dónde procederán el agua, la energía y la comida para los núcleos urbanos si continúa el despoblamiento. Y por último, en Madrid, las emprendedoras rurales presentaron el martes sus proyectos en el marco del primer encuentro de emprendedoras Rural Activity organizado por FADEMUR. En el acto pusieron de manifiesto que los problemas más grandes a los que tienen que enfrentarse son la falta de servicios básicos, el desempleo y unas mayores cargas familiares ante la falta de servicios para la población dependiente. También en Madrid, pero más adelante, el 31 de marzo, la plataforma Soria Ya ha convocado una manifestación conjuntamente con Teruel Existe para pedir a las administraciones que salden su deuda histórica con estas provincias. Desde Soria Ya han pedido a todos los ayuntamientos de la provincia que se impliquen en esta acción reivindicativa.
8:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Saludo a don Francisco Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha y uno de nuestros expertos. Muy buenos días, don Francisco.
Hola, buenos días, César, a ti, a los oyentes que nos están escuchando y a los que estáis allí en el magnífico castillo de Peñafiel.
Aquí estamos acompañados de un nutrido grupo de amigos. Pregunta de Carmen Sánchez. Quiero saber si tengo derecho a percibir la prima por vaca nodriza, si hago guías de movimiento de vacas nodrizas, entre dos códigos rega que tengo a mi nombre en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid en el periodo de retención.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a nuestra ganadera de la Comunidad de Madrid, porque esta pregunta es útil para ella y para muchos otros ganaderos que hacen este tipo de operaciones, pues muchas veces a lo largo del año. Carmen, sí, tiene derecho a recibir la prima por vaca nodriza. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, lo importante es no olvidar notificar la entrada de los animales a la base de datos de identificación, lo sabéis bien los ganaderos. Y esto hay que hacerlo en plazo, como máximo 7 días después de la llegada de los animales. Con estos pequeños pasos no hay ningún problema para aquello que nos está solicitando.
Más consultas para nuestros expertos en nuestra página web www.agropopular.com, ahí a través de la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Esta semana el Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas han iniciado ya los trabajos para la elaboración del Plan Estratégico Nacional. Este documento, que es la gran novedad de las propuestas de reforma de la PAC, recogerá todo el modelo de aplicación de esta política en nuestro país en el futuro. Posición de Castilla-La Mancha, muy brevemente, consejero.
Bueno, pues muy brevemente. Nosotros estamos en la línea de apoyar realmente a los agricultores y ganaderos que están en el medio rural, que están dedicando sus esfuerzos a la agricultura y a la ganadería, un poco en la línea de la lucha contra el despoblamiento, en la que estáis trabajando también desde Agropopular cada sábado, porque creo que lo importante es que los agricultores y ganaderos sean verdaderos profesionales, haya relevo generacional, jóvenes en el campo, innovación, y que además esas personas, esos jóvenes, esos agricultores se queden a vivir en nuestros pueblos.
Pues muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a todos, buenos días.
Hablamos de las ayudas acopladas. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado los importes definitivos de las ayudas acopladas a cultivos correspondientes a 2018. Más datos, Eugenia.
Son los pagos al tomate para industria, remolacha azucarera, legumbres de calidad, frutos secos y algarrobas, cultivos proteicos y arroz. Por citar alguno, el importe de la ayuda al tomate para industria se ha fijado en 207 euros por hectárea, el de la remolacha en 524,69 euros en la zona norte y en 314 en la zona sur, y el de las legumbres de calidad en algo más de 63 euros por hectárea. Todos ellos pueden consultarse en nuestra página web www.agropopular.com. Y ahora que ya se dispone de la cuantía definitiva de estas ayudas, las comunidades autónomas pueden abonar el 100% de esos importes a sus beneficiarios, aunque hay que recordar que las comunidades tienen de plazo para completar el pago de las ayudas directas de la PAC, estas y las demás, hasta el 30 de junio de este año 2019.
Y el FEGA ha publicado también un análisis de la distribución de las ayudas de la PAC por edad y sexo de los beneficiarios.
Teniendo en cuenta los datos correspondientes al año 2017, el perceptor tipo sería un hombre y con una edad comprendida entre los 40 y los 65 años. En el caso de las ayudas directas, en concreto, algo más del 60% de los beneficiarios son hombres y cerca del 40% restante mujeres. Y considerando la edad de los perceptores en su conjunto, algo más de la mitad tienen entre 40 y 65 años. Cerca de un 40% cuentan con más de 65 años y apenas el 9% tiene menos de 40 años. Dentro de este último grupo, los beneficiarios de ayudas directas que tienen menos de 25 años no llegan ni al 1%.
Pues finalizamos así este bloque dedicado a la PAC, tanto el consultorio como las ayudas. Con el himno de la PAC, damos paso al consejo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
En CaixaBank cuenta con 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Seguimos hablando de vino, que es un poco el hilo conductor de nuestro programa de hoy.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
¿Cómo han ido las exportaciones de vino en 2018?
Pues en general han bajado en volumen, pero en valor se han mantenido o han subido. En el caso concreto de las exportaciones de vinos envasados, cayeron un 9,8% el año pasado en volumen. Sin embargo, en valor se registró una cifra récord al superarse los 2.300 millones de euros de facturación por la subida del precio medio. Por mercados, el Reino Unido fue el principal cliente de nuestros vinos envasados. Los graneles siguieron, como decimos, una evolución similar. Los envíos al exterior de vino granel disminuyeron un 17% en volumen, pero aumentaron su facturación también por la notable subida del precio medio. En este caso, Francia, Alemania, Portugal e Italia fueron los principales clientes de España.
Estamos en el castillo de Peñafiel, en el corazón de la Ribera del Duero. ¿No es así, don Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid? ¿No? ¿Qué supone el vino en esta tierra, en esta comarca?
Bueno, lo primero que supone es una manera de ser. Fíjese que 5 denominaciones de origen en la provincia de Valladolid, la provincia que más denominaciones de origen de vino tiene en este país, 22.000 hectáreas dedicadas al vino, la mayoría de los pueblos de la provincia dentro de una DO. Bueno, pues estamos hablando de una provincia que desde el punto de vista de lo que es la esencia de lo que somos, agricultores, tenemos una clara predisposición hacia el vino. Y esto además ya ha conectado con ese hecho tan importante que es el turismo. Por tanto, tenemos un largo trecho ya recorrido, pero muchísimo más todavía por andar.
Preocupación aquí por el Brexit y porque eso puede incidir en las exportaciones de vinos de esta tierra al Reino Unido.
Bueno, es una preocupación en todos los sectores y en todos los ámbitos. Yo creo que como país lo debemos de tener, pero bueno, también es una realidad que debemos de asumir. Yo creo que tenemos grandes posibilidades de acceder a otros mercados y tenemos que luchar por ello. Los vinos, lo importante es que estos vinos de esta tierra son vinos de calidad.
Gracias. Un breve apunte de maquinaria. Saludamos a Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, don César.
¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Julián?
Pues bien, ya estamos aquí de vuelta y vamos con unas noticias muy positivas. El mercado de tractores en España sube en el mes de febrero como pasó en el mes de enero, según cifras de Ansemat. La subida ha sido de un 24,8% sobre el mismo mes de hace un año, lo cual el mercado ha llegado a 1.920 unidades. Y el total del mercado subió también a nivel de máquinas con un 45,2%, o sea, que esto va bien. Sin embargo, Alemania está un poquito con la pájara y ha bajado. Y Francia y Estados Unidos pues también suben. Por lo tanto, vamos adelante.
Gracias, Julián. Estamos en Agropopular hoy desde el castillo de Peñafiel. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, nuestro agradecimiento. Y quédense también con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Comenzando por el editorial, la foto de la vergüenza. La subsecretaria del Ministerio recibe al monopolio agroseguro, pero no a los agricultores.
Que la de Peña es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la de Peña...
María Dolores Ocaña, la subsecretaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recibió la semana pasada a los máximos responsables del monopolio agroseguro junto a representantes de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía. Se supone que para analizar la situación del seguro agrario en España. Nada que objetar a este encuentro si no fuese porque Ocaña no se ha dignado recibir hasta ahora a los representantes del sector agrario para estudiar este mismo asunto. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué esta discriminación? ¿Acaso no pintan nada los agricultores y ganaderos en esto del seguro agrario? Son preguntas a las que deberá responder la subsecretaria. Si los hubiese recibido, sabría, por ejemplo, el malestar que existe por la desproporcionada subida que pretende aplicar el monopolio agroseguro encabezado por Ignacio Machetti e Inmaculada Poveda en las líneas de uva y de cítricos. Son los dos últimos ejemplos. Pero el problema va más allá, porque el monopolio, amparado en eso, en que solo se puede contratar con agroseguro, pretende aplicar una subida prácticamente general en todas las líneas del seguro agrario. Insisto. Pretende aplicar una subida prácticamente general en todas las líneas del seguro agrario. Utilizan como excusa la elevada siniestralidad de los dos últimos años, en los que han tenido que rascarse el bolsillo más de lo que quisieran. ¿Se lo ha contado a la subsecretaria Machetti y Poveda? Eso es lo que tienen encima de la mesa ahora mismo y como viene sucediendo desde hace años, lo más seguro es que el monopolio se salga con la suya. Aviso, por lo tanto, a navegantes. Si nadie lo impide, habrá una subida casi general del importe que los agricultores y ganaderos pagan por los seguros agrarios. La uva y los cítricos son tan solo el aperitivo. Y, mientras tanto, la subsecretaria María Dolores Ocaña mirando para otro lado.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras.
esta mujer me mata, y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata cuando me mira.
Seguimos en Agropopular en estas vísperas de carnaval, o en este fin de semana de carnaval. Cinta, música de carnaval, por favor. Y sigue en marcha nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta? ¿De qué institución depende este Museo Provincial del Vino? Está en Peñafiel, en el Castillo de Peñafiel, desde el que estamos emitiendo hoy. ¿De qué institución depende este Museo Provincial del Vino? ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de la provincia de Valladolid que nos facilitan desde la Diputación de Valladolid. Hay vino, hay aceite, que también se produce en esta provincia, hay piñones, hay queso, eso es lo que está en juego. Formas de participar en el concurso: teléfono gratuito 900 50 60 06, también a través de la página web www.agropopular.com y a través de la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Entran ahí, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y en Twitter es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag #AgropopularPeñafiel. #AgropopularPeñafiel, con el que desde hace ya varios minutos, César, somos trending topic en esta red social.
Cada vez lo somos antes. Bueno, sí, gracias sí. A todos los amigos de Twitter y más.
Y también pueden participar a través de Facebook los que sean seguidores de esta red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el requisito que tenemos es que pulsen en me gusta.
Como me habéis enredado tanto, también estamos en otra red social.
En Instagram, claro.
¿Lo has dicho alguna vez a lo largo del programa?
Hoy no, pero lo decimos ahora. También pueden entrar en Instagram, donde estamos colgando todas las fotos del programa en directo desde
toda la semana, diciéndome, di que estamos en Instagram, di que estamos en Instagram. Lleguéis vosotras y no sois capaces de decirlo. Me avergüenzo.
Te comprendo, es verdad. Pues estamos en Instagram y el usuario es Agropopular, así es que nos sigan todos los que están en Instagram. Y los que no también.
Os estáis jugando el despido.
La verdad es que todas las semanas nos lo jugamos, no sé cómo lo hacemos.
A ver, ¿qué han dicho los oyentes?
A través de nuestra página web, Roberto Pérez nos cuenta que en Zamora ha amanecido a 0 grados bajo cero y que esta noche celebran el carnaval en Moraleja del Vino. Antonio de Moya dice que en Cuenca la mañana ha amanecido fresca, pero despejada. Emilio Aranda nos cuenta que en Badajoz el día también está despejado y que ya tienen 9 grados. Blanca Pascual, por su parte, también a través del correo electrónico, nos escucha desde Murcia, donde el cielo está despejado y alcanzan ya los 13 grados. Y Francisco Rodríguez es un agricultor de Fuerteventura que se muestra preocupado en su email por el cambio del tiempo, las floraciones adelantadas o el Brexit. También nos llegan muchísimos comentarios a través de Facebook, por ejemplo, el de José Manuel Ortega, que nos da los buenos días desde Mairena de Alcor, en Sevilla, y dice: mañanita de niebla, tarde de paseo, dicen, y sin llover. Él espera que las lluvias nos visiten pronto, añade. Maite de Blas nos saluda desde Reynosa, en Cantabria, donde tienen solo 1 gradito y bastante sol, según comenta. Juan Antonio Utrero, también en Facebook, comenta desde Dalarrubias que despierta el sábado de carnaval. Miguel López nos da los buenos días desde Palma del Río, donde está recolectando naranjas. El usuario Galicia Celta, también en Facebook, nos saluda desde Pontevedra y dice que allí han amanecido con cielo cubierto y un poco de frío. Y por último, en esta red social, María Jesús Sánchez nos saluda desde Talavera de la Reina, donde tienen unas temperaturas muy primaverales.
Saludo a un carnavalero de pro, Alberto Guerrero, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Compañero en COPE Valladolid, a ver, a través de Twitter, ¿qué dicen?
Bueno, pues mira, Adolfo te está escuchando desde Vía Véneto, en Roma. También nos comenta Cris que, bueno, estás en un lugar espléndido, gran museo, el Museo del Vino en Peñafiel, mejor pueblo, combinación perfecta de cultura y gastronomía. Pero destaco, César, a Chose, que dice así en Twitter: otro sábado más a la escucha y a por el premio que nunca toca. ¿Qué está pasando, César?
¿Cómo? 12 grados. ¿Cómo que nunca toca? Siempre le toca a alguien.
A él no, por eso va por el premio, 12 grados desde Noia Muros.
Perfecto, pues seguimos esperando su participación. Mientras tanto, los 9 titulares correspondientes a las 9:07. El fin de semana se presenta con tiempo estable y temperaturas altas. Para esta época, la próxima semana lloverá, pero solo en puntos del norte y oeste peninsular. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir, aunque levemente. A principios de esta semana se encontraba al 58,5% de su capacidad total.
Asaja ha alertado de que la ausencia de lluvias y las elevadas temperaturas están condicionando el desarrollo de los cultivos de invierno, el girasol, los pastos y los frutales entre los más afectados.
Las exportaciones españolas de vinos envasados cayeron el año pasado casi en un 10% en volumen, aunque la facturación se mantuvo estable por la subida del precio medio.
El ganadero José Pinto, miembro de la COAG y conocido por su participación en varios concursos televisivos, falleció repentinamente el pasado miércoles en su casa de Casillas de Flores, en Salamanca. Descanse en paz. Decir también bajadas generalizadas en los precios de los cereales en los mercados de futuros.
En el mercado nacional, el precio de la cebada ha vuelto a descender por sexta semana consecutiva. En cuanto al resto de cereales, también han predominado los recortes.
Los precios en origen del aceite de oliva han bajado significativamente debido al alto nivel de oferta en el mercado.
Y en el mercado de las almendras no ha habido una tendencia clara esta semana. Se han registrado tanto subidas como bajadas y repeticiones.
Perfecto, pues vamos ahora ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
Nuestra pareja del tiempo, Rubén del Campo y Lucía Díaz. Buenos días a los dos.
Buenos días, César.
Buenos días.
A ver, Rubén, ¿cómo se presenta el tiempo para hoy? ¿Más de lo mismo?
Sí, un tiempo plenamente primaveral. Continúa el tiempo estable en prácticamente todo el país. Tan solo puede caer alguna gota, unas lluvias muy débiles en el Cantábrico Oriental y por la tarde quizás en el oeste de Galicia y también en el norte de las Islas Canarias más montañosas, pero nada, como digo, cuatro gotas. En el resto seguiremos con esta primavera anticipada, con cielos despejados y temperaturas que ahora por la mañana pues son todavía frescas, pero que por el mediodía se van a disparar hasta valores claramente por encima de lo normal para la época del año, para comienzos de marzo. Se rozarán los 20 grados en muchas zonas del norte y en el sur y en el Mediterráneo se alcanzarán los 25.
Lucía, ¿mañana sigue el mismo panorama?
Pues sí, la situación va a ser muy parecida, aunque hay algunas novedades, porque se acerca un frente a Galicia que dejará lluvias en esta comunidad, precipitaciones que además cerca del litoral atlántico serán abundantes y pueden ir acompañadas de tormentas. Por la tarde las lluvias pueden extenderse a zonas de Asturias y León, pero en el resto del país seguiremos con tiempo estable, lo que se traduce en cielos poco nubosos y temperaturas que bajan ligeramente en Galicia, pero que vuelven a subir en el centro y regiones mediterráneas. De hecho, en algunos puntos de la comunidad valenciana es posible que mañana se alcancen o incluso se superen los 30 grados de temperatura máxima.
Rubén, ¿va a seguir el lunes este tiempo tampoco propio de principios de marzo?
Bueno, pues el lunes lo cierto es que hay algunas novedades. Seguirá llegando nubosidad desde el Atlántico y, bueno, pues caerán algunas lluvias y chubascos en Galicia y en las comunidades cantábricas, sin descartar que también pueda llover algo en puntos aislados de ambas mesetas y Extremadura. Hay que decir que no van a ser precipitaciones especialmente abundantes, pero bueno, después del invierno que llevamos, ¿no?, tan seco, algo es algo. Además, la nieve hará acto de presencia en la cordillera cantábrica y en los Pirineos por encima de unos 1.000 metros aproximadamente. En el resto del país no esperamos lluvias, aunque las temperaturas el lunes van a bajar de forma general, salvo en el Mediterráneo, donde incluso ahí pueden repuntar un poquito más y, por tanto, pues volverse a superar los 30 grados. En el resto, como digo, se situarán ya en valores un poquito más propios de principios de marzo.
Mamen, ¿algo que decir?
Tu trabajo, tu familia, tu aventura, tu tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Lucía, ¿van a seguir esas lluvias en algunas zonas en los próximos días?
Pues sí, va a seguir lloviendo, aunque las precipitaciones no van a llegar a todas las regiones. Los frentes procedentes del Atlántico afectarán ya desde el martes a Galicia, donde las lluvias serán abundantes, y el miércoles se extenderán a las regiones cantábricas, norte de Navarra, Pirineos y buena parte de Castilla y León y norte de Extremadura. Nevará en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. En cambio, no esperamos lluvias esos dos días en el centro, sur, regiones mediterráneas y ambos archipiélagos. Las temperaturas subirán, sobre todo en la mitad oriental y peninsular, y de nuevo en muchas zonas se alcanzarán los 25 grados, sobre todo a orillas del Mediterráneo.
Rubén, ¿cómo acabará la semana?
Bueno, pues todo parece indicar que volverá el tiempo estable. Las lluvias irán remitiendo, aunque el jueves todavía puede llover por el norte y por algunas zonas del interior peninsular. Y a lo largo del próximo fin de semana, pues parece que van a quedar restringidas a las regiones cantábricas, y allí tampoco es que vayan a ser especialmente abundantes. Las temperaturas continuarán altas para la época del año, así que, César, ya ves, seguimos con un tiempo más que primaveral, aunque con la novedad de algunas lluvias para los próximos días.
Muy brevemente, Rubén, ¿esto es normal?
Pues hombre, normal vamos a decir que no es. No es extraño que un mes de febrero sea seco, otros años los ha habido, pero es cierto que realmente pues en el mes de febrero en el conjunto de España las lluvias no llegan ni a la tercera parte de lo que es habitual, ¿no? Porque hemos tenido un anticiclón muy persistente cerca de la península y ha bloqueado el paso de las borrascas.
Pues que tiene que llover. La reserva hidráulica ha vuelto a subir, Lucía.
Hectómetros cúbicos y al inicio de esta semana se encontraba el 58,5% de su capacidad total.
Y García Page viajará a Bruselas para denunciar el trasvase.
Pues sí, presentará una denuncia sobre el plan hidrológico del Tajo y también sobre la política del trasvase al Segura.
Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Vamos a hablar ahora de cítricos y luego de azúcar. Primero los cítricos. Los citricultores valencianos han vuelto a salir a la calle esta semana para protestar por la campaña desastrosa en la comunidad, marcada por unos precios ruinosos y cerca de 500.000 toneladas, que se dice pronto, de cítricos sin recolectar, y para exigir medidas compensatorias para los productores. Las primeras protestas se celebraron el lunes en 12 comarcas de la región, organizadas por la Plataforma por la Dignidad del Agricultor y apoyada por la Unión de Llauradores. Más datos.
Según la organización agraria, la situación del sector es de auténtico desastre, ya que hasta la fecha las pérdidas directas para los productores ascienden a más de 200 millones de euros. Por ello, la plataforma y la Unión han exigido la adopción de medidas compensatorias para los productores citrícolas, así como la suspensión de las importaciones procedentes de países terceros. Por otro lado, la Asociación Valenciana de Agricultores y la Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Castellón convocaron una protesta en el puerto de Castellón el miércoles, donde se congregaron más de un centenar de productores para denunciar la llegada de naranjas de Egipto. Según ABA Asaja, durante los últimos 5 años, de acuerdo con datos oficiales, las importaciones de cítricos de Egipto se han disparado un 83%, al pasar de 184.000 toneladas en 2014 a 340.000 en 2018. Por otro lado, la Organización Agraria y la Federación denunciaron la inacción de la clase política ante esta situación, ya que a día de hoy no se ha activado ninguna medida eficaz, ni se ha puesto un céntimo extra por parte de Bruselas, el Ministerio de Agricultura o la Generalitat.
Y hablamos ahora de azúcar. La UPA denuncia que Azucarera no deja de mentir.
La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado la reincidencia de Azucarera en mentir a los cultivadores de Castilla y León sobre el precio de la remolacha que abonarán en la presente campaña de siembras. La última falsedad, dicen, de la que tienen constancia, es que se les pagarán 39 euros por tonelada, según refleja un tuit de la directora del área agrícola de la compañía, Salomé Santos.
Doña Salomé Santos y el señor Senovilla de la Unión de Pequeños Agricultores se arriman un poquito más en sus posiciones y llegan a algún tipo de acuerdo. Dos candidaturas van a concurrir a las elecciones para la presidencia de la cooperativa COR, una de ellas encabezada por el actual presidente Carlos Rico y la otra por el agricultor Justino Medrano.
Los 4.400 socios de la cooperativa decidirán el ganador con sus votos en la asamblea que se celebrará el próximo día 8 de marzo.
Y nos vamos a la sección de innovación, a la cooperativa oleícola más grande del mundo.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Al olivo,
Don Cristóbal Gallego, presidente de Jaencop y de la cooperativa Nuestra Señora del Pilar en Villacarrillo, Jaén. Muy buenos días, don Cristóbal.
Buenos días, don César.
Vamos a ver, ¿es esta la cooperativa oleícola más grande del mundo?
Entendemos que sí. Por su producción y más este año que vamos a monturar en torno a 99 millones de kilos de aceituna, yo creo que queda claro, ¿no?
Compren un poquito y llegan a los 100.
En ello estábamos, pero va a ser complejo. Ya hemos terminado prácticamente por la zona.
¿Cuándo cierran y qué balance se puede hacer?
Pues hoy. Si no hay ningún problema, cerramos hoy. Y el balance que podemos hacer es que ha sido una campaña importante. Para nosotros ha sido una campaña récord. Y también que se ha recogido en un tiempo récord, lo cual, la verdad, que ha puesto un poco al límite la infraestructura de la almazara. La tenemos dotada, pero la verdad que no podíamos pensar que se podía coger tan rápido esta campaña, y eso es que los agricultores han mejorado mucho su sistema de recolección.
El capítulo de precios.
Bueno, pues si vemos el observatorio de precios del Ministerio, hemos visto que la semana 8 el aceite de oliva virgen extra, dependiendo de la zona, ha cotizado entre 2,66 a 2,88, el aceite de oliva virgen entre 2,35 a 2,50 y el lampante entre 2,22 a 2,35.
¿Y qué tendencia esperan ustedes?
Entendemos que estas cotizaciones que ha habido a la baja ha sido por la ley de la oferta y la demanda, ya que hemos tenido una gran cantidad de entrada de aceituna y por consecuencia de producción de aceite en nuestra almazara, lo cual ha empujado a una venta, puesto que la disponibilidad del almacén con una recolección tan rápida pues eran más escasas, y eso ha hecho que esa venta pues haya hecho que haya una mayor oferta que demanda y ha empujado los precios a la baja. Esperemos ahora, sobre todo por la falta de disponibilidad de producción en otros países mediterráneos, de que se invierta esta tendencia y podamos ver los próximos meses una recuperación de los precios.
Finalmente, ¿cuánto cree usted que se va a producir en España?
Ahora mismo, después de unas asesorías que tuvimos cooperativas agroalimentarias de Andalucía, entendemos que la producción puede estar en torno al aforo. Queda la incógnita de este mes que cerramos, recientemente, de febrero, pero entendemos que puede estar en torno al 1.600.000 toneladas, que es el dato que el Ministerio está dando a la Unión Europea.
¿Qué han hecho ustedes en la cooperativa en materia de innovación en los últimos años?
La verdad que hemos cambiado sobre todo a sistemas más ecológicos, que utilizan menos agua, con lo cual hay una menor cantidad de producción de este agua de alpechín, que llamamos. Sobre todo ha sido por el sistema de centrifugación. Son sistemas que utilizan menos agua. Y luego también hemos utilizado mucha tecnología que nos lleva a ajustar las cantidades que aportamos, tanto de agua como de masa, a los decantes.
Pues muchas gracias, don Cristóbal Gallego, presidente de Jaencop y de la cooperativa Nuestra Señora del Pilar en Villacarrillo, en Jaén. Muy buenos días, y que los precios se encarrilen.
Buenos días, y así deseamos todo.
Y he dicho antes que hoy están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Valladolid, entre ellos aceite de oliva. Y probablemente mucha gente no sepa que en la provincia de Valladolid también hay olivos y se produce aceite de oliva. ¿No es así, don Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación?
Así es. Al fin y a la postre, pues somos una toscana. Y también se está empezando a producir aceite en distintos puntos de la provincia, la propia Ribera del Duero, también en Medina de Río Seco, y además de una altísima calidad.
Gracias. Finalizamos así la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de salud. España es el país más saludable del mundo, según un estudio internacional elaborado por una agencia que en mi pronunciación se llama Bloomberg. Otros lo pronunciarían de otra manera, Bloomberg o algo así. El informe destaca los beneficios de la dieta mediterránea, en especial del aceite de oliva, de los frutos secos, así como la calidad del sistema sanitario. En concreto, España se encuentra en primera posición por delante de Italia, Islandia o Japón. Además, ocupa el tercer puesto mundial en cuanto a esperanza de vida saludable, con una media de 72 años. Y en el capítulo de precios, ¿qué es lo que hay que destacar?
Asaja Almería ha mostrado su preocupación por el desplome de precios que han registrado algunas hortalizas en las últimas semanas. Según la organización agraria, el valor del calabacín ha caído un 40% en los últimos 15 días, rondando los 25 céntimos por kilo. Por su parte, el tomate ha bajado un 27% en las dos últimas semanas y se le paga al agricultor por debajo de los 35 céntimos. Por último, la cotización de la berenjena, según los datos de Asaja Almería, ha disminuido un 17%, ronda ya los 30 céntimos.
La próxima semana estaremos emitiendo este programa desde El Ejido, en la provincia de Almería. Quedan invitados todos nuestros amigos que estén por allí a venir a ver cómo hacemos el programa. Luego diré el lugar exacto. En el capítulo de precios, la compra
la hemos hecho en Alcampo a través de su página web. Comenzamos con las frutas, la naranja, 94 céntimos el kilo.
14 céntimos de euro, precio que facilita la lonja de Córdoba.
El pomelo rojo, 2,99 euros.
17 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
Pasamos ahora a las hortalizas, las acelgas, 2,01 euros.
50 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja, y un último producto.
Terminamos hoy con las alcachofas, que cuestan en Alcampo 5,98 euros el kilo.
Frente a 55 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio frutero. Ese es un intermediario.
Y ahora es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Importantes caídas en los precios de los cereales en los puertos. Según nos informan operadores comerciales, el trigo ha bajado esta semana entre 8 y 10 euros en los puertos españoles, la soja y el maíz también. En los mercados de futuros, caídas importantes también en el caso del trigo, sobre todo, y en el maíz y la soja han seguido esta misma tendencia. ¿Y qué ha pasado en el mercado interior? Pues bajadas que, según los operadores comerciales, han sido muy significativas. Ha habido más oferta de cereal, nos dicen que ha sido la semana con más oferta de cereal de los últimos meses, y esto ha supuesto bajadas de precios en todos los cereales. En el caso de la cebada, 3-4 euros, en el caso del trigo, de 2-3 euros, en centeno y avena 2 euros y el maíz 1 euro. ¿Y qué es lo que nos dicen las lonjas? Pues constatan esta tendencia a la baja. Por ejemplo, en Salamanca 177 euros por tonelada, con una caída de 3 euros en el caso de la cebada. En la lonja de León, el trigo pienso 184 euros, bajada de 3 euros. La cebada 168, bajada de 3 euros. El centeno 162 y la avena 154. Y en la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, el maíz 182, la cebada entre 171 y 177, caídas de 1 euro. Por lo tanto, importantes caídas en la bajada del en los precios de los cereales. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava, en cítricos, por ejemplo.
Pues nuevos descensos en los precios en la lonja de Valencia. Algunas variedades de mandarina bajaron hasta 28 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 9 céntimos céntimos de la hortanique y 79 céntimos de euro por kilo en árbol de la Orri. Las naranjas también bajaron. En la lonja de Córdoba, la naranja salustiana de Siende se sitúa entre 11 y 15 céntimos de euro por kilo en árbol, mientras que la Lelate repite entre 18 y 25 céntimos de euro. Y el limón fino baja ligeramente en Alicante, oscilando entre 15 y 23 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, ya lo ha contado don Cristóbal Gallego, bajadas en los precios ha dado las cifras. Según fuentes de Oleostepa, se han producido recortes de hasta 125 euros en Lampante y se han cerrado operaciones a 2.050 euros por tonelada. El vino en la lonja de Extremadura no ha habido cambios. El blanco de fermentación controlada repite entre 2,20 y 2,30 euros, mientras que el tinto tempranillo baja 5 céntimos, oscilando entre 3,30 y 3,40 euros por hectógrado. Y en frutos secos, brevemente, ¿qué ha pasado?
Pues en Mercado Murcia no hubo una tendencia clara, ya que se anotaron bajadas, subidas y repeticiones en las distintas variedades de almendra. Así, la Marcona, Largueta y Comuna bajaron un céntimo, mientras que la Garrigues subió un céntimo y la Guara repitió. Las cotizaciones quedaron entre 4,66 y 6,48 euros kilogramo.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Si buscas un nitrogenado para la cobertera, no lo pienses más. Elige la mejor calidad, los fertilizantes nitricoamoniacales de Fertiberia, con azufre y magnesio. Te aseguran la máxima cosecha al menor coste. Te permiten sacar un mayor partido a la inversión y además protegen el medio ambiente. Es tiempo de cobertera. Es tiempo de nitrato y nitrosulfato de Fertiberia, el nitrógeno más eficiente y rentable para la cobertera de todo tipo de cultivos. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, 1 hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos en el Castillo de Peñafiel, sede del Museo Provincial del Vino de Valladolid. Estos son los 9 titulares y medio. Bruselas ha anunciado la creación de 2 nuevos observatorios de mercados agrarios a nivel comunitario, uno para las frutas y hortalizas y otro para el vino. Eugenia.
Según las autoridades sanitarias europeas, no hay signos de que la resistencia a los antibióticos esté disminuyendo. Al contrario, los datos de 2017 muestran un nuevo incremento.
El Consejo de Ministros aprobó ayer modificaciones del llamado paquete lácteo que recoge las normas sobre contratación y regula el reconocimiento de las organizaciones de productores.
La norma de calidad del ibérico es legal y conforme al derecho europeo, según ha sentenciado el Tribunal Supremo, que se ha pronunciado sobre los últimos recursos que se presentaron en contra de la misma.
El precio de la leche de oveja cerró en el año 2018 a la baja, mientras que la leche de cabra se pagó más cara que un año antes.
En porcino de capa blanca, los animales cebados han anotado nuevas subidas esta semana en un mercado con menos oferta que demanda, igual que el lechón.
Misma situación en el caso de los conejos, con importantes subidas ante el descenso de la oferta y el aumento de la demanda.
Los huevos siguen con la tónica alcista en las clasificaciones inferiores y las repeticiones en las superiores, mientras que novino, vacuno y pollo, repeticiones generalizadas.
El vicepresidente de Asaja, Pedro Gallardo, ha sido elegido presidente del Grupo de Trabajo de Oleaginosas y Proteaginosas del Copa Colleca, que agrupa las organizaciones y cooperativas agrarias europeas y la media. El próximo sábado emitiremos Agropopular desde Elegido en Almería, en concreto desde el Centro Universitario Analítico Municipal, el CUAN. En concreto, repito, desde el Centro Universitario Analítico Municipal, el CUAN. Y estamos en la ribera del Duero. No sé si don Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación Provincial, y don Roberto Díez, alcalde de Peñafiel, saben que hay un paso doble que se titula Orillas del Duero. ¿Usted lo sabía, don Jesús, sí, sí. Jesús Julio? ¿Y usted, don Roberto? Pues venga, que suene. Últimos minutos para participar en el concurso de hoy. ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿De qué institución depende el Museo Provincial del Vino en el que nos encontramos hoy en el Castillo de Peñafiel? ¿Qué es lo que están en juego? 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Valladolid, en concreto de la marca Alimentos de Valladolid. Esta ha sido una de las iniciativas más importantes de esta legislatura, señor presidente de la Diputación.
Así es. Nosotros nos planteamos al principio de este mandato crear una marca de alimentos de Valladolid con un doble objetivo. Primero, alimentos de calidad, pero también alimentos que se identifiquen con un territorio. Ese territorio es el de nuestra provincia, la provincia de Valladolid.
El lote lleva, dicho, vino, aceite de oliva, piñones, queso, que recuerde alguna cosa más, según me han contado, los 4 lotes.
Miel.
Y también miel, que estamos sorteando. Perfecto. Formas de participar en el concurso. Bueno, la pregunta, ¿de qué institución depende este Museo Provincial del Vino? Es lo que tienen que contestar. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, en Twitter es imprescindible para poder llevarse el premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular Peñafiel. Almohadilla agropopular Peñafiel junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. Y si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía, porque es igual de sencillo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tienen que pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
¿Algo que hayan dicho los oyentes o llamadas que haya habido?
A través del correo, Magdalena Sánchez se encuentra recolectando tomates en Lorca, según nos dice. Francisco Alcaraz nos cuenta que está en Motril esperando a que por fin llueva. Alicia María López nos dice que hoy le toca cocido en el campo, aunque también le dará una vuelta a los árboles y a los animales, porque no todo va a ser comer, dice. E Ignacio Núñez nos cuenta que en Sevilla ha amanecido nublado. En Facebook, María Ángeles Pérez nos saluda desde Almería, donde tienen un tiempo primaveral, así es que dice que se dispone a disfrutar del día. Sergio Zoriguel nos saluda desde Monzón, en Huesca, donde tienen sol y buena temperatura, aunque dice que están esperando que por fin haya lluvias y frío. Y el usuario Félix de LGDPLN nos saluda desde Ciudad Real, donde nos cuenta que tienen un día soleado. Y también concursan muchos de nuestros oyentes por teléfono, por ejemplo, José Antonio Sobrino lo ha hecho desde Alicante, Juan García llamaba desde Pontevedra, Josefina Hostalet desde Zaragoza, Monse Morales llamaba desde Barcelona, Begoña Urdas lo hacía desde Navarra, José Manuel Peña desde Ciudad Real, José Alfonso también Castilla-La Mancha, en este caso Albacete, para, y Lucía López, ya. Madrid. Paro.
Twitter, a ver, Alberto Guerrero.
No me da la vida. Sara Berné decía que sí que toca, para tranquilidad de los oyentes, nos dice sí que toca y nos envía una foto de su premio, de su agrotransistor. Ángel Sánchez Esteban también nos comenta que la zona de Peñafiel hasta Soria necesita una autovía ya, que con tanto tráfico la nacional resulta muy peligrosa. Y
presidente de la Diputación, ¿algo que decir al respecto?
Pues que la queremos ya.
La autovía del Duero, ¿no? Sería.
Y destaco los buenos días que nos manda Raquel desde La Mancha, diciendo que, bueno, hay cielos despejados, 9 grados, que todo está en calma hasta que llega su marido y que se pone a podar la viña, ¿no? Y ella tiene una cierta envidia por saber que estamos aquí haciendo el programa en este sitio tan espléndido. Por cierto, todo el mundo ha acertado la pregunta.
Es que lo he puesto muy fácil.
Pues sí.
A ver, Cinta, que te he hecho un cambio para ver si estabas atenta y he visto que sí. Por favor, ahora toca la música de carnaval. Consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, que es el presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César. Buenos días a todos.
Consulta que nos llegó hace tiempo de don Javier Benedicto. Nos plantea una cuestión legal sobre la concentración parcelaria que se estaba llevando a cabo en su localidad, en la provincia de Teruel, donde se dedican al cereal de secano. Dice, de manera resumida, expone que está en marcha la tramitación del acuerdo de concentración parcelaria. A este respecto, señala que el proceso para estimar o desestimar los recursos que presenten los propietarios de cara a hacer efectivos los cambios de propiedad coinciden con el sembrado de las parcelas. Ante esta situación nos pregunta, el que tenga sembradas las fincas antiguas, esas fincas pasarían a ser de su nuevo propietario, sería efectivo el cambio al acabar la cosecha, y nos pregunta qué ocurrirá con las ayudas de la PAC. ¿Qué se puede decir de forma breve?
Bueno, pues sin perjuicio de que de forma extensa está en la página web de la respuesta, le diremos que la legislación de reforma y desarrollo agrario deja bien claro que mientras está en marcha el procedimiento administrativo de concentración parcelaria y no se haya tomado pues la posesión formal por el nuevo propietario, los agricultores tienen la obligación de trabajar y la obligación de cuidar las parcelas exactamente igual como venían haciéndolo hasta entonces y portiendo con la diligencia de un buen agricultor y de un buen padre de familia, consecuentemente pudiendo sembrar dentro de los periodos de tiempo que corresponda. Salvo que entre ellos puedan acordar lo contrario, los propietarios de las fincas pueden acordar y pueden permitir que sean los futuros nuevos propietarios los que se encarguen de este cultivo y también del cuidado. Pero insisto, esto tiene que ser un pacto expreso. En cuanto a la PAC, pues bueno, como todos sabemos, hay que buscar la concordancia en el SIGPAC. La obligación es del titular, primero el que la transformación se produzca de acuerdo con el SIGPAC, hay que solicitar esa modificación, igual que hay que solicitarlo en el catastro, para que en el momento del cobro de la percepción de las ayudas, que es decir, no tengamos ningún problema.
Muchas gracias, don Manuel Lamela. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico a través de la web www.agropopular.com. Cinta, un par de consejos.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Porque te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Como los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vamos con la crónica de Bruselas. El Partido Popular Europeo y el Grupo de Socialistas y Demócratas perderán mucho peso en la Asamblea de Estrasburgo en la próxima legislatura, de acuerdo con las proyecciones publicadas por el propio Parlamento. Para lograr mayoría absoluta y que el Parlamento fuese gobernable, necesitarían una alianza, un acuerdo con la alianza de los liberales y demócratas. Transparencia de los mercados. Más datos, Eugenia.
A lo largo de este año se pondrán en marcha dos nuevos observatorios de mercados agrícolas a nivel comunitario, uno para las frutas y hortalizas y otro para el vino. La Comisión Europea ha señalado que aportarán más transparencia en estos dos sectores, que son claves en la agricultura europea, ya que juntos representan en torno al 30% del valor de la producción agraria de la Unión. Proporcionarán datos y análisis de mercado e informes de perspectivas a corto y medio plazo. En el caso de las frutas y hortalizas, dada la amplia gama de productos que abarca este sector, el observatorio se centrará en los tomates, manzanas, cítricos, melocotones y nectarinas.
La República Checa ha conseguido librarse de la peste porcina africana y ha sido declarada oficialmente libre de la enfermedad, y en el capítulo de antibióticos, según las autoridades sanitarias europeas, no hay signos de que la resistencia a los antibióticos esté disminuyendo.
Más bien al contrario, los últimos datos publicados, que corresponden a 2017, confirman que continúa en aumento, como ya se venía observando en años anteriores, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo en humanos, en cerdos y en terneros de menos de un año. A pesar de ello, la Comisión ha señalado que algunos países han puesto en marcha medidas para limitar el uso de antibióticos que sí están consiguiendo mejorar la situación, y eso es una buena señal.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Vamos ahora con el lío de la caza en Castilla y León. Saludo a don José Ángel Arras, director general de Medio Natural de Castilla y León. Don José Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Va usted camino de... Muy bien, va usted camino de Gredos a una subasta de caza, ¿no? Justamente.
Efectivamente, hoy es la subasta de la Reserva Regional de Caza de Gredos, y esperemos que sea todo un éxito.
Háganos un resumen de la situación, porque yo me pierdo.
Bueno, pues ha sido una semana convulsa, porque lo que ha habido es un auto de la sala del TSJ de Valladolid, donde hay una medida cautelar que deja sin efecto un decreto que regulaba parte de la actividad de la caza, ¿no? Ante esta situación, pues se queda claro, una situación jurídica muy confusa, que realmente lo que supone es que no podemos desarrollar nuevas normas apoyándonos en ese decreto, que es fundamental, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora? Pues según nuestros servicios jurídicos entendemos que ahora mismo podemos seguir ejerciendo la caza, porque la orden anual de caza sigue vigente, no ha sido suspendida, pero no podríamos hacer nuevas normas que se fundamentaran en esta norma que ahora está cautelarmente suspendida, ¿no? Por eso hemos hecho unos rápidos movimientos también desde las propias cortes regionales, ¿no? Que han sido conscientes de este problema y han puesto en marcha una proposición de ley apoyada pues por la práctica totalidad de los grupos políticos que componen nuestras cortes regionales, y en dos, tres semanas es posible, pues que tengamos una ley que nos dé todas las garantías jurídicas para poder ejercer, seguir ejerciendo la caza sin ninguna duda. Ese sería un poco el resumen.
¿Se puede cazar hoy, en resumen?
En resumen, entendemos que hoy se puede cazar. No podríamos hacer nuevas normas que una vez que la orden anual de caza pues pierda su vigencia, que es en unos meses.
¿Y en los próximos meses se podrá cazar?
En los próximos meses esperamos que, con ese escenario de una ley que blinde el derecho y el ejercicio de la caza en Castilla y León, tengamos total seguridad de que no vamos a tener estos sobresaltos en un futuro.
Don Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación, ¿algo que decir al respecto?
Pues que estamos muy preocupados. Yo, como bien decía el director, tengo toda la esperanza precisamente en ese proyecto de ley impulsado precisamente por el Grupo Popular, por Alfonso Fernández Mañueco, en defensa de los intereses de la caza, que es tanto como decir en defensa de los intereses de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros concejales y de nuestros alcaldes en la provincia de Valladolid y en Castilla y León.
Pues bien, ahí queda dicho. Gracias, señor director general del Medio Natural de Castilla y León, don José Ángel Arraz. Éxito en sus gestiones.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y gracias por...
Muy buenos días.
Hasta luego.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de ganadería. Empezamos por la leche. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto por el que se modifican determinados elementos del llamado paquete lácteo, que recoge las condiciones de contratación en este sector y regula el reconocimiento de las organizaciones de productores. Más datos.
En lo que respecta a la figura de los primeros compradores, se establece finalmente que deberán declarar el volumen de leche vendida al siguiente eslabón de la cadena y también comunicar su precio al Sistema Unificado de Información del Sector Lácteo. Además, el nuevo texto concreta de forma más detallada la necesidad de que los primeros compradores presenten una oferta por escrito a los ganaderos antes de la firma del contrato. Respecto a las negociaciones de los contratos por parte de las organizaciones de productores, se aclaran las circunstancias en las que pueden tener lugar, así como las exigencias y consecuencias que conllevan para las partes negociadoras. Y en relación al mandato de negociación que deben dar los ganaderos a las organizaciones de productores que negocian sus contratos lácteos, se exige que incluya el total de la producción del ganadero y tenga una duración mínima de 2 años, prorrogables automáticamente.
Una noticia importante. La norma de calidad del cerdo ibérico es legal y conforme al derecho europeo, según ha sentenciado el Tribunal Supremo. Esta semana se han conocido las dos últimas sentencias del Alto Tribunal tras los numerosos recursos que se habían presentado a lo largo de los últimos años. Todos ellos han sido rechazados por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, por lo que quedan despejadas las dudas jurídicas que se habían creado alrededor de esta norma. Repito, la norma de calidad del cerdo ibérico es legal y conforme al derecho europeo, según ha sentenciado el Tribunal Supremo. Y ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería, los productos ganaderos. Y empezamos en este caso por el porcino de capa blanca. Mariluz Álava, el comentario.
Pues se mantiene la tendencia al alza en los precios del porcino de capa blanca, ya que la demanda supera la oferta una semana más, al igual que en el mercado de los lechones.
Subidas en los cerdos cebados y también subidas en los lechones en Lérida, 48 euros, incremento de 1 euro. ¿El vacuno para sacrificio?
Tampoco esta semana se han notado cambios en las cotizaciones de las canales de vacuno. Los machos mantienen las cargas a puerto para consolidar precios. También en el caso de las hembras repiten las cotizaciones intentando mantener los actuales precios, pero el mercado de la carne está muy ofertado. A pesar de ello, no hay mucha demanda de hembras, pero tampoco la oferta es alta.
Y en porcino ibérico, en Salamanca, el de campo ha repetido y el de cebo ha bajado 2 céntimos de euro. En la lonja de Extremadura, el porcino ibérico de cebo y de cebo en campo también ha bajado, en este caso, entre 15 y 43 céntimos de euro por arroba. El ovino.
Los precios de los corderos se mantienen estables con repeticiones ante la ausencia casi total de la demanda interna y el lento ritmo de las exportaciones. Pero aunque la oferta de corderos siga aumentando, ya que estamos en plena paridera, se espera más animación en las ventas, tanto en el consumo interior por la cercanía de la Semana Santa, como también para las ventas al exterior con la celebración del Ramadán.
En la lonja Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,35 y 3,40 euros. ¿Y el complejo erótico, el pollo?
Pues en cambios en la tablilla de precios, que se mantiene en 94 céntimos de euro por kilo vivo. En conejos, importante repunte en los precios ante un descenso de la oferta y una demanda que empieza a presionar al mercado. Las cotizaciones han oscilado entre 1,75 y 1,95 euros por kilo vivo.
¿Y en huevos?
Los precios continúan entre repeticiones en los gramajes superiores y subidas en los inferiores, con unas ventas discretas tanto en el mercado interior como en la exportación.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Escuchamos dos consejos.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos
¿Te has días, perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Me envía un WhatsApp la consejera de Agricultura de Castilla y León al hilo de lo que contaba el presidente de la Diputación antes sobre la creación de empleo para luchar contra la despoblación. Me dice que la industria agroalimentaria de Castilla y León ha incorporado más de 3.000 nuevos trabajadores desde 2015 gracias a las ayudas a fondo perdido de la Junta de Castilla y León. Y ahora toca hablar de Peñafiel. Saludaba al principio del programa en la procesión radiofónica con la que hemos comenzado la emisión de Agropopular de hoy al alcalde de Peñafiel, don Roberto Díez. Buenos días de nuevo, don Roberto.
Buenos días.
A ver, ¿qué hay que ver en Peñafiel?
Bueno, Peñafiel, por suerte, y su comarca tienen muchas cosas que ver, ¿no? Desde luego el viñedo, los campos de viñedo, el paisaje, el río Duero, pasear por la senda del río Duero que une localidades tan destacables dentro de la denominación de origen Ribera del Duero como Pesquera de Duero, Curiel, Valbuena, yo creo que todos los municipios que están dentro de la llamada milla de oro de la denominación de origen Ribera del Duero. Y desde luego el patrimonio, ¿no? Peñafiel, el castillo, declarado monumento nacional hace tan solo... un año celebrábamos los 100 años de esa declaración, lo que ha supuesto el castillo, el propio Museo Provincial para Peñafiel en esos 20 años de puesta en marcha, que casi han pasado 2 millones de personas por este espacio. Desde luego ha supuesto un antes y un después a nivel de infraestructuras, hoteles. En este entorno de la Ribera del Duero hay 5 hoteles, 3 de ellos de 5 estrellas. Yo creo que eso es muy destacable. Eso es una apuesta porque la gente viva en el medio rural. Necesitamos infraestructuras. Alguno de ellos lo habéis comentado, esa autovía del Duero. Una dejadez total de todos los gobiernos y de distintos signos políticos. Yo creo que por una zona que apuesta por el desarrollo, que apuesta por la industria agroalimentaria, por invertir, y que yo creo que tiene que verse compensada también... por la inversión del Estado, en este caso, para dotarnos de esas infraestructuras.
¿Una medida para frenar la despoblación?
Es difícil porque las ciudades también se despueblan. Había un dato hace muy poquito que las ciudades también pierden población. Yo creo que hay que abordarlo de un aspecto general. La fiscalidad, la natalidad. Yo creo que hay que apostar por eso. Si hay natalidad, hay más población y posiblemente en el medio rural también. Y sobre todo la fiscalidad, porque los vecinos que vivimos en el medio rural... no tenemos los mismos servicios al mismo alcance que los vecinos que viven en las ciudades, y desde luego yo creo que eso puede ser una medida. Todas las medidas cuestan, todas las medidas valen dinero y también hay que sopesarlo, ¿no? Pero creo que hay que tocar cuestiones generales.
Gracias, alcalde, y una recomendación, visiten Peñafiel, que merece la pena. Vamos a llamar al Ministerio de Agricultura a ver si está por ahí el asesor del ministro. Ministerio de Agricultura, buenos días.
Доброе утро, товарищ Lumbrera. Soy el doctor Iván Pietrov.
¿Cómo estás? Muy bien, Iván Prietov. Bueno, la semana pasada no pudimos hablar con usted. Desde hace 2 semanas, ¿cuál ha sido la evolución de la situación en el ministerio?
Sí. Ministro Pilanas se va con un pequeño sinsabor.
¿Cómo dice usted? No, ¿ministro? ¿Ministro qué?
Ministro Pilanas.
No, es Planas, no Pilanas.
Es bueno, es una, yo no, mi pronunciación es así. Ministro, vale. Pelana se va con un pequeño sinsabor porque ¿por no ha podido cambiar el colchón del ministerio por falta de acuerdo con Azaña.
¿Por el falta de acuerdo Pelana, con...?
Con, de acuerdo con Azaña. El ministro Pelana siempre se reunía con Azaña y les cantaba. Azaña, hazme el favor, cambia el colchón que me toca. Que para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré lo que pidas, Azaña de mil amores, agua para regadíos y una pila de tractores. Hay lumbreras, lumbreritas de mi corazón. Yo te pido, lumbreritas, que me dejes cambiar el colchón. Si algún día, lumbreritas, tú quisieras cambiar tu colchón, no te olvides que aquí está el ministro, te lo cambia por un azadón, chimpón.
Gracias, asesor del ministro. Muy buenos días. Hasta la próxima
abrazo,
semana.
Lumbreras.
A ver, bueno, vale. A ver, la respuesta a la pregunta se la formula el presidente de la Diputación.
Diputación Provincial de Valladolid.
Esa es la respuesta a la pregunta. Los ganadores, mamen.
Por teléfono, Manuela Gómez, que nos llamaba desde Ciudad Real, a través del correo electrónico, Víctor Palancares, el afortunado, que escribía desde Madrid, en Facebook, el ganador, José María Ramírez, de Ayamonte, Huelva, y por último, en Twitter, María José Méndez es la afortunada, que escribía desde Plasencia, en Cáceres.
Recuerdo que la próxima semana haremos el programa desde el ejido Centro Universitario Analítico Municipal, el CUAN. Allí esperamos contar con la presencia de todos los amigos de aquella zona, que sabemos que son muchos. Gracias, presidente de la Diputación, por haber estado con nosotros, por habernos invitado. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Invitar a todos a que se acerquen a Peñafiel.
Gracias, alcalde de Peñafiel, también. Gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy aquí. Y hasta la próxima semana. Recuerda en nuestra web, www.agropopular.com. Ahí está actualizada toda la información a lo largo de la semana. ¡Un placer! Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.